Dicen que hubo un rey de Egipto al que no le había nacido hijo varón. Suplicó un hijo a los dioses de su entorno, y ellos ordenaron que a él le fuera nacido. Ella completó los meses de gestación, y entonces nació un hijo varón. Vinieron las Atorianas a determinarle el destino. Él morirá por un cocodrilo o por una serpiente o por un perro. Las personas que estaban junto al niño lo oyeron y se lo contaron a su majestad. Su majestad se puso entonces muy triste. Hizo que construyeran para él una casa de piedra en el desierto, equipada con gente y con todo lo apropiado de palacio, para que el niño no saliera de allí.
Escuchamos un fragmento de una dramatización de un cuento aparecido en el papiro Harris 500, más conocido como el cuento del príncipe encantado o el cuento del príncipe predestinado, donde habla del nacimiento de un niño que recibe una serie de cuidados y sobre todo recibe un aviso profético a partir del cual el rey, el monarca, tiene miedo de que le suceda algo. La historia de la infancia en el Antiguo Egipto es un tema muy agradable desde el punto de vista de la investigación, del estudio, pero muy poco tratado. No todos los que hemos comenzado a sentirnos atraídos como egiptolocos, ¿no? Que es una expresión que a mí me gusta decir tanto en mi canal de YouTube dentro de la pirámide como en el podcast del mismo nombre. Cuando hemos comenzado, ¿no?, siendo jóvenes, pues prácticamente niños precisamente, a indagar y aventurarnos en la historia del Antiguo Egipto, lo hemos hecho a partir de grandes libros que hablaban de la historia de la arqueología, de los grandes hallazgos, de grandes nombres, hombres y mujeres vinculados a la historia o a esos personajes, a esos arqueólogos o protoarqueólogos que dejaban absolutamente todo para acercarse a descubrir o a redescubrir la historia de Egipto. Pero esa vida cotidiana, esa vida quizás, en este caso, identificada con la infancia, siempre ha tenido pues un segundo plano. Ha estado, mejor dicho, en un segundo plano y no ha sido quizás todo lo... no ha recibido toda la importancia y el valor que necesitaba, ¿no? En las últimas décadas hay alguna publicación, hay alguna investigación, hay, bueno, pues referencias de soslayo, ¿no?, en otros trabajos, pero esto parece que va a cambiar la tónica, ¿no?, sobre todo a partir de la exposición que se inauguró el pasado 4 de diciembre en la ciudad de Córdoba, titulada El despertar a la vida, infancia y adolescencia en el Antiguo Egipto. Es una exposición que tiene dos sedes. Una está en la sala Mincorsa, donde podemos ver la mayor parte de esas casi 200 piezas. Y luego está la sala Oribe, vamos a hablar de todo ello ahora, donde hay un inmersivo enorme, fantástico, que nos acerca a esa realidad infantil del Antiguo Egipto. Queríamos hablar de todo esto con Esther Pons. Ella es comisaria de la exposición junto con Isabel Olves y Maite Mascort. Esther Pons, bienvenida de nuevo a Ser Historia.
Hola, muchas gracias, Nacho, por habernos invitado a poder hablar de esta exposición.
Fíjate, lo decía yo antes en la introducción, la vida cotidiana, yo recuerdo que a partir de los años 90 fue uno de los temas boom, ¿no?, de no solamente de la egiptología, ¿no?, sino de otras disciplinas vinculadas a la historia medieval, pero siempre, incluso en esa vida cotidiana, en ese aspecto quizás más humano de la historia, la infancia siempre había quedado en un segundo plano, ¿no?
Pues la verdad que sí. Esta es la primera exposición que se hace monográfica sobre la infancia y la adolescencia en el Antiguo Egipto. Es verdad que muchas exposiciones tratan pues pinceladas o alguna vez algo sobre la infancia o sobre la adolescencia, pero no una exposición dedicada solo a estas dos etapas de la vida, que son muy, muy importantes porque son el paso a la vida adulta y por lo tanto es muy importante para cualquier cultura y para cualquier persona.
Es una forma también de conocer un poco a los propios egipcios, ¿no?, que siempre se ha idealizado, lo hablamos, ¿no?, de reyes, de reinas, de nobles, de personas importantes. Es cierto que gran parte también de la información que hay de la infancia, de la adolescencia, viene de estratos de la sociedad sociedad de altos, pero todo ello nos acerca a conocer una sociedad muy humana, ¿no? Muy humana, y que en muchas ocasiones tenemos infinidad de elementos en común con ellos.
Pues la verdad que sí, nuestra idea y nuestro objetivo, sobre todo, poner sobre en valor esta etapa desde el punto de vista cotidiano, pero de todas las esferas sociales. Porque como tú bien dices, pues se habla mucho pues de las clases altas, de la nobleza, de la realeza, pero nos dejamos un tanto por ciento muy alto de la población, que es la población cotidiana, ¿no? Que además Egipto era eminentemente rural, y es lo que pues nosotros tratamos de explicar en esta exposición, esa importancia y de aquellos objetos que forman parte o que formaron parte de la infancia y la adolescencia, que en muchos casos son muy parecidos. También uno de nuestros objetivos es este, que el visitante, cuando ve algunos objetos, diga, anda, pues yo lo he tenido cuando era pequeño. Ah, pues esto sigue siendo igual. O sea, que vea que muchos aspectos no se ha cambiado. En otros sí, por supuesto.
Claro. Estamos hablando de una exposición, El despertar a la vida, con más de 190 piezas, una recopilación de algunas de las mejores colecciones europeas, de algunos museos de España. Imagino que habrá sido un trabajo de búsqueda, de catalogación, de estudio, durante un montón de meses, que da fruto, bueno, pues con esta selección tan granada de piezas, muchas de ellas expuestas por primera vez, ¿no?
Sí, la verdad que son casi 200 piezas. Hay museos españoles como el Museo Arqueológico, el de Montserrat, el de Terrassa, el de Córdoba, el de Xavia, pero tenemos de Bolonia, de Florencia, de Turín, de Zagreb, de Manchester, de Liverpool, de Bruselas, de Marimón, de Lyon, de Budapest. Entonces, muchas de estas piezas no se han expuesto nunca ni en España ni tampoco en el país de origen de donde vengan, y por eso son tan importantes. Y otras están expuestas incluso en las salas de exposiciones permanentes y nos las han prestado. Así que desde aquí queremos dar las gracias a todos aquellos museos que han colaborado y que, cuando a veces no podían dejarnos una pieza, pues nos han prestado otra y nos han dado ideas de bueno, pues esta pieza no, pero esta os va mejor, o esta seguro que os va para la exposición. Así que, bueno, ha sido un trabajo duro, pero muy gratificante.
Antes lo decías, ese sentido didáctico que queréis dar a la exposición. ¿Me puedes hacer una pequeña semblanza del recorrido? Porque tiene dos sedes. Está la sala Bicombrsa y luego la sala Oribe con ese inmersivo. Pero lo que es la parte expositiva de piezas, imagino que, como otras exposiciones que habéis hecho, tendrá ese recorrido didáctico también, pues con temas, con protagonistas, con historias.
Pues mira, hemos dividido la exposición en cuatro ámbitos. El primer ámbito es el preembarazo, el embarazo y el parto, porque realmente al principio queríamos empezar desde la infancia y nos dimos cuenta que no puedes empezar desde el momento que nace el niño, sino los pasos, los meses previos, evidentemente. Y bueno, como en este ámbito, pues una de las piezas más importantes es un cuchillo mágico de marfil para el momento del parto. Hay un biberón también, bueno, otra serie de piezas, dioses protectores. El segundo ámbito es sobre la infancia, desde el momento, desde que el niño nace hasta, no sé, los 6-7 años. No ponemos edad, pero esas primeras etapas de la vida de un niño, que lo que necesita sobre todo es la protección de su familia, de sus padres, en la comida, en la alimentación, en la vestimenta, en la escolarización, en los juegos, en los juguetes, etcétera. Mostramos una muñeca, un caballito de madera, o sea, que en algunos aspectos son muy parecidos a nosotros. La tercera etapa ya es esa la etapa de la pubertad, la preadolescencia, la adolescencia, que tenemos que tener presente que la adolescencia en el Antiguo Egipto no es la nuestra. Con 14-15 años ya se casaban, o sea que formaban familia. Entonces, pero bueno, es ese momento, cambia el aspecto físico, la vestimenta, cambian ya, los juguetes se olvidan para dar paso a actividades más lúdicas, etcétera. La importancia de nuevo de la escolarización. Y el cuarto ámbito lo tratamos sobre las enfermedades y la curación, o por lo menos intentar curar aquellas enfermedades de los antiguos egipcios, que los egipcios estaban muy, muy adelantados en la medicina, y mostramos pues instrumentos quirúrgicos, que en este caso vienen del Museo de Montserrat, y ya pasamos a la muerte temprana de los niños y de los adolescentes, que bueno, como en todas las épocas y en todas las culturas, pues es una etapa muy dolorosa cuando se pierde un hijo en estas etapas, ¿no? Pero también mostramos cómo se momificaban cartonajes, mallas funerarias, amuletos, papiros, etcétera. Bueno, pues toda la etapa de estos niños y adolescentes hasta que al final pues mueren.
Fíjate, tú eres directora de la misión en Oxirrinco junto con Maite Mascort, otra de las comisarias de la exposición, y allí en los estudios que habéis hecho de necrópolis, de cementerios, imagino que habréis encontrado evidencia clara de lo que estás comentando, ¿no? Esa mortalidad infantil tan alta en aquella época, hace 2.000, 3.000 años, que era un poco, bueno, esa seña de identidad también de muchas culturas, no solamente el Egipto de los faraones, sino esa idea de una muerte temprana como algo cotidiano.
Sí, la mortalidad infantil en el Antiguo Egipto era muy alta, no solamente en el momento del parto que lo era, sino por lo menos hasta los 5 o 6 años los niños morían con mucha facilidad, primero por infecciones, a pesar de que tenían buen conocimiento de la medicina, pero también porque vivían muchos en un medio muy rural o vivían en el desierto, donde cuando no encontraban una serpiente encontraban un escorpión, o cerca del Nilo, brazo del Nilo, que cuando no había un hipopótamo había un cocodrilo o también serpientes, y todo eso hacía que la mortalidad fuera muy, muy alta. Por eso la idea de tener hijos y de tener muchos estaba muy presente en la sociedad egipcia. No solamente perpetúa a la familia, sino que perpetúa al propio Estado, y además, bueno, ellos eran conscientes de la mortalidad infantil. Y eso no quiere decir que no sintieran en absoluto que se murieran, ¿eh? O sea que, en el fondo, esos sentimientos son los mismos en todas las épocas y en todas las culturas.
También, como habéis hecho en otras ocasiones, jugáis con nuevas tecnologías, esa exposición inmersiva también, creo que es en la sala Oribe, donde se puede, bueno, pues acercar de una forma digital, pero bueno, pues magnífica, ¿no? Magnífica en el sentido no solamente de belleza, sino de grandiosidad. Es algo que nunca habíais hecho y que también es un paso más, ¿no?, en estas nuevas tecnologías que se están adaptando poco a poco a la museografía.
Sí, bueno, en la sala Vincosa tenemos 4 vídeos cortitos y uno de 1 minuto y algo, pero en la sala Oribes tenemos un vídeo inmersivo de casi 10 minutos con una gran cantidad de imágenes. Es además había sido un antiguo monasterio y es enorme el edificio, y se puede ver a nivel enorme, espectacular, pero muy serio, un vídeo inmersivo de todo lo que explicamos en la sala Vincosa, desde el nacimiento, desde el embarazo hasta la muerte de un niño o de un adolescente. Y bueno, esa es nuestra idea, hacerlo desde un punto de vista científico riguroso, pero explicado también para el gran público, por supuesto.
Y ya para ir acabando, Esther Pons, esto sucede siempre, ¿no? De esas casi 200 piezas será muy complicado elegir alguna, ¿no?, para que la gente se fije de una forma determinada o haga o tenga especial atención en ella, pero desde tu punto de vista personal como egiptóloga, tú y yo hemos trabajado en ocasiones juntos, y siempre te sorprende muchas veces cuando tienes en las manos la pieza original a como la has visto en fotografías, ¿no?, que siempre supera, ¿no?, la realidad supera la ficción de la fotografía, ¿no? ¿Cuáles son esas piezas que tú recomendarías y que te han llamado o te han llegado al corazón precisamente por la belleza y el tema que están tratando?
Pues la verdad que tienes razón, Nacho, esto ya nos ha pasado a nosotros dos, o sea, ¿qué vamos a contar? Pues sí, mira, yo destacaría, por un lado, un marfil mágico de nacimiento, que es, bueno, que es una pieza además muy, muy buena, un enorme bes que tenemos en caliza, muy grande, no sé, una túnica, es de época cristiana, pero es una túnica, es difícil que los tejidos se conserven, está completa y es muy, muy importante, no sé, un ataúd de niño, una máscara funeraria de niño de época tolemaica, es que papiros. No sé, creo que esos son de lo más destacado, las imágenes. Un collar de oro tenemos de Tueris, de muchos, muchos amuletitos de Tueris. Así que bueno, un tintero que viene de Xavia, pero que nosotros hemos encontrado 4 similares en Oxirrinco. En nuestro caso lo encontramos, uno de ellos, con los cálamos, el estuche y todo. Pero bueno, es igual, y por eso lo hemos traído aquí de Xavia, teniendo en cuenta pues las dificultades de traer piezas desde Egipto. Así que bueno, por lo menos tenemos ese que es idéntico, vamos.
Bueno, pues yo creo que el éxito está garantizado de esta exposición, El despertar a la vida, infancia y adolescencia en el Antiguo Egipto, que podemos disfrutar en dos sedes en la ciudad de Córdoba hasta el próximo 5 de abril. Bueno, y nosotros tendremos la fortuna de hacer el programa Ser Historia allí el 20 de febrero, y que, bueno, está toda la gente invitada y, por supuestísimo, Esther, y Isabel y Maite, también nos gustaría contar con vosotras allí en ese programa especial que haremos con público. Esther Pons, comisaria de esta magnífica exposición, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia.
Muchísimas gracias a ti, Nacho, por haberme invitado a poder hablar, y bueno, y que nos veamos pronto. Un abrazo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.